toca justo ahora, es el momento de ponernos a su servicio y de analizar valores, de analizar compañías, de ver cuál es el momento exacto en el que están las cosas en los mercados, en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, hemos visto una jornada en la que quizás algunos estén sorprendidos, ¿no?, por el comportamiento que hemos visto. Quizás después de los acontecimientos de este fin de semana, con ese ataque de Irán sobre Israel, hay quien esperaba otro tipo de contexto hoy en bolsa, más dudas, más incertidumbre, quizás caídas. Sí. Incluso tenemos al crudo hoy recortando terreno, Alberto.
Sí. Hay que recordar lo que vivimos el 7 de octubre, que era sábado también, como el día que Irán realiza sus ataques. ¿Y qué es lo que vivimos justo el lunes siguiente después del 7 de octubre? Ayer cuando se me planteaba cuáles serían las hipótesis, yo obviamente, como especulador, mi mayor deseo es que se produzca un pánico en el mercado. Que algo se caiga inmediatamente, que los especuladores vendan, porque ven incertidumbre y ven materializado el miedo que comenzó el sábado, y lógicamente eso el sistema financiero lo tiene que comprar y obtener rentabilidad luego subiendo. Si queremos que el mercado suba, esta mañana teníamos que estar deseando que el mercado hubiera vivido un pánico. Ahora bien, no se ha producido así. Si hubieran seguido manteniendo el relato, que lo están manteniendo artificialmente, el relato de belicismo entre Israel e Irán, lo hubieran mantenido de una manera más creíble, pues quizás el mercado habría tenido un recorte, pero no lo han conseguido. Y ahora retornamos al planteamiento del 7 de octubre, porque es muy importante, y recuerdo que yo lo comenté con vosotros justo ese día. El día 7 de octubre se producen los ataques de Hamas, y el lunes, día 9, abre de nuevo el mercado, y el movimiento es tremendamente decepcionante para los que deseábamos en aquel momento también un poco de pánico. Si ustedes quieren ver lo que estoy mostrando, vayan por favor a los gráficos de Capital Radio en YouTube, porque ahí se ve justo señalada la sesión posterior a los ataques de Hamas. Es una sesión tremendamente anodina, muy similar en cuanto a comportamiento anodino a la de hoy, y sucedieron varias cosas anómalas. No solamente ese día el mercado no cayó, sino que al día siguiente el mercado subió. Y lo hizo durante tres sesiones más, días 10, 11 y 12 de octubre, para luego tener un recorte. Y una vez realizado el recorte, cayendo por debajo justo de la zona en la que cotizaba, este caso es el DAX, pero lo podemos aplicar a todos los índices, el día de los atentados, ahí se genera la sensación de que va a haber un recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Próximo, miedo al respecto del petróleo y una serie de cosas que, si ustedes estaban en el mercado, recordarán. Yo, el mismo lunes, día 9, les explicaba, no podemos saber dónde está el mínimo absoluto de la situación actual, pero ahora se están dando zonas de compra muy buenas de cara a futuro. Veníamos cayendo con fuerza desde julio, cuando se producen esos atentados, y lógicamente, pues lo que evidenciaba el comportamiento del mercado es que ya estaban recogiendo títulos para, con el tiempo, subir todo lo que hemos vivido desde el mes de noviembre, que ha sido ni más ni menos, en el caso del DAX, un 27%. Bien, ahora la situación es distinta. No venimos de unas grandes caídas. Justo el día 1 de abril, cuando se produce el ataque a la embajada de Israel, de Irán en Damasco, ya el mercado comienza a recortar. Ha realizado unos recortes típicos de una pauta que va a tener posteriormente continuidad alcista. Pero lo que no sabemos es cuándo va a terminar esa pauta de recorte, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Luego, yo, de hecho, estoy abriendo estos días también posiciones cortas y sigo haciéndolo durante estos días y lo seguiré haciendo si es necesario. Yo lo que creo es que lo que más nos puede beneficiar es que ese discurso, falso discurso que estamos escuchando de complicaciones relativas a la guerra, en la que en realidad lo único que hay es cada uno de los dos bandos intentando aprovechar políticamente lo que ha hecho el otro, bueno, pues si ese discurso se complica y tenemos ciertos recortes, estaremos viviendo probablemente un proceso de recogida de títulos por parte del sistema financiero. ¿Por qué no es probable que los mercados hayan marcado un techo el 1 de abril para tener un gran recorte y se acabó la tendencia alcista y todo eso? Porque no hemos tenido un periodo de distribución. El mercado ha subido con muy baja volatilidad hasta el 1 de abril.
Sí.
Y bueno, no solamente lo ha hecho en ese tramo que he marcado, lo ha hecho también en un tramo idéntico anterior, con muy baja volatilidad. No ha habido tiempo para convencer a los inversores de que compren. Cuando nos metemos en el mundo de la información, nos da la sensación de que como el mercado sube mucho, los inversores están comprando. No. Los inversores solo compran con sentido comprado, con espíritu positivo, no con las noticias que hemos vivido durante estos meses de posible complicación de Europa en la guerra de Rusia y todo eso que hemos estado escuchando. No les ha dado tiempo a repartir todos los títulos, lo cual significa que lo más normal es que cuando terminen con la mascarada que estamos viviendo durante estos días, el mercado vuelva al alza y actúe con normalidad. Ahora, ¿el yo adivinar cuándo va a ser? No, tengo la menor idea, porque este es un guión que yo no escribo. Solamente puedo interpretar en función de las circunstancias que van surgiendo. Y esas circunstancias nos las está colocando alguien que no, obviamente, está muy al margen de lo que nosotros podemos conocer, de manera que somos pasajeros del precio. Ahora mismo, el pensar que ya se han visto los mínimos para subir es prematuro. Es prematuro. Pero el pensar que lo más normal es que después del susto que nos tengan preparado para estos días, si es que lo tienen, lo normal es que después el mercado suba, sí. Eso es lo más probable.
Nos ha mostrado todo el rato el gráfico del DAX. ¿Le podemos echar un vistazo a otros índices? Porque a los oyentes siempre les gusta, sobre todo, tener muy claro cuáles son los niveles a vigilar en la bolsa española, en el IBEX.
Vale. Ayer comentaba que en el DAX, zonas de 17.200. En el caso del IBEX, la zona a vigilar es muy, muy, muy fácil de ver. Fíjense. En el nivel 10.100, en esa zona, en el pasado, ha habido una gran actuación por parte de los cuidadores españoles. Además, se ve clarísimamente cómo han entrado de manera determinada a controlar, en este caso, los derivados del índice o el índice propiamente dicho. Entonces, ese sería el objetivo peor, en el peor de los casos, el objetivo de caída. A veces, por la velocidad con la que se desplaza un índice, podemos tener una referencia de si va a hacer el movimiento o no lo va a hacer. Ahora mismo yo no tengo ninguna referencia de si lo va a hacer o no, porque no tiene un cierre, por ejemplo, en mínimos después de haber caído por debajo de los mínimos del viernes. Con lo cual, yo no sé si lo va a hacer. Pero esa es la zona de referencia, 10.100. Si vamos al S&P 500,
sí.
En el S&P 500 hay una zona de hueco muy clara, muy, muy clara, justo en niveles de 4.990. Somos a veces tan simplones en el mundo en general que cuando el índice igual marca por debajo de 5.000, capaz son los medios de decir el S&P 500 baja de 5.000. Eso es lo ideal para generar pánico entre personas que no están familiarizadas con los mercados. Así es que esa zona 4.990 sería una zona de posible objetivo bajista si el mercado quiere caer, y de posible también giro al alza. El Dow Jones es más sencillo, porque el Dow Jones te deja una clarísima zona de soporte por lo que fue en su día una clara resistencia. Son los máximos que marcaba en 2021-2022. Luego, esa zona, si el Dow Jones hubiera recortado hasta allá, sería una probable zona de apoyo y una zona en la que nos podíamos plantear compras. Y luego, dentro de los demás activos que has citado, veas el petróleo. Estas últimas semanas venía explicando lo que es clave. Y es que para entender lo que está pasando con el petróleo hay que entender lo que ha pasado hace unos meses con el petróleo. Hace unos meses, cuando el petróleo había descendido desde niveles de 90 hasta 67, nos contaban poco menos que ya el petróleo no era necesario. Era absurdo, absolutamente absurdo, pero lo contaban. Nos decían que, claro, con eso de la recesión se había reducido notablemente la producción industrial y al reducirse la producción industrial ya no necesitábamos tanto petróleo. tal cual se lo estoy contando a ustedes. Igual no lo han vivido, pero yo sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa patraña, porque no se puede calificar de otra manera, solo tiene un sentido por parte del sistema financiero. Intentar hacer creer a los operadores del petróleo que el petróleo va a seguir cayendo, para que tomen decisiones equivocadas. Estén más predispuestos hacia el lado bajista, coberturas de futuros más excesivas de lo que deberían, si estaban en el lado largo, y que no contemplen la posibilidad de que lo que en realidad va a hacer el petróleo es subir. Bueno, eso que lo hemos comentado aquí en su momento puntualmente, no, este no es un análisis que esté haciendo a toro pasado, este es claramente, lo explicábamos en su día, termina en una subida del precio del petróleo, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Dónde terminará la subida del precio del petróleo? Se necesita un ambiente alcista en el petróleo. ¿Cómo se provoca un ambiente alcista? Pues con más problemas en Oriente Próximo, por darles a ustedes una idea. Igual durante estos días Rusia y Arabia Saudí deciden recortar la producción. No es muy probable porque las guerras son muy caras y Rusia está inmerso en una guerra ahora mismo y, lógicamente, el poder vender petróleo en un nivel muy superior al de hace meses es un caramelo al que es muy difícil rechazar, es que renunciar. Con lo cual, lo más normal es que el petróleo pueda tener más subidas, pero necesitamos, para efectivamente ver el final de la subida del petróleo, que se complique más la cosa en Oriente Próximo. Porque los ataques, también me ha tocado estos días hablar de ellos, han sido una pantomima. Yo ayer en Twitter lo explicaba. Es lo más parecido al pressing catch. Yo cuando era pequeño había una... Pequeño, no, 20 años. En los años 90, primeros. Había un programa bastante absurdo. Estaba creado para niños, para infantes. Que consistía en que dos fortachones se daban de tortas aparentemente, lo cual tú veías cómo estaba todo colocado, toda la producción y las cámaras, y parecía que efectivamente se estaban dando de tortas, pero aquello estaba ensayado. Y todo era una pantomima. Bueno, muy espectacular, pero una pantomima. Bueno, pues básicamente lo que hemos vivido este fin de semana y estamos viviendo ahora es exactamente lo mismo. Tres actores, Estados Unidos, Israel e Irán, haciendo como que se pegan y se defienden, cuando en realidad todo está concertado con anterioridad. Irán ya avisó de los ataques, de cómo iban a ser, y le ha dado la oportunidad a Israel de repelerlos con la ayuda de Estados Unidos. Todos ganan. Irán, más o menos, salva el honor. Israel, Netanyahu, con una popularidad por los suelos, demuestra a su población, demuestra que les protege cuando llega el momento. Y Estados Unidos va promocionando sus sistemas antimisiles para que, ahora que vamos a tener que hacer pedidos importantes, pues compremos esos sistemas antimisiles a los Estados Unidos. En esta ecuación, el petróleo, ¿qué es lo que está haciendo? Subir, y a ver si se complica todo un poco, aparentemente, para ver si ya llega hasta zonas de 90, colocan títulos ahí y puede recortar para que no solamente llenemos los depósitos más baratos, sino que Estados Unidos tenga unas elecciones lo más tranquilas posible en cuanto a la inflación.